Con su permiso, Presidenta, ya a estas horas de la noche lo que nos ocupa es el dictamen de la Ley de Ingresos, probablemente de los instrumentos más importantes que puede tener un país para poder lograr en metas económicas aquellos propósitos que tenga en mente conseguir. Y lamentablemente, hay que decirlo, este proyecto de ley de ingresos en realidad no tiene nada de nuevo y tampoco tiene, yo diría, para ser amable, gran cosa de bueno. Francamente, lo que están haciendo es subiéndole los impuestos a la gente, a los mexicanos. No bajaron la luz, no han bajado la gasolina como lo prometieron. Por supuesto que, como ya se dijo aquí, el orador que me antecedió en el uso de la voz, pues celebrarán esta gran proeza de aprobarlo con los votos suficientes que los tienen e imponer su voluntad, pero no la razón. Y aplaudirán seguramente y van a celebrar el haber conseguido para los mexicanos, como lo dicen, el presupuesto más grande en la historia de este país. Y además, para dárselo a un gobierno, dicen que lo usa bien. Y cuando es un gobierno que es el más señalado por actos de corrupción, el más opaco en la historia de este país también, hay que decirlo. Ahí están los datos, si no son los míos, son los datos de ahí del gobierno de ustedes. ¿Cuál es el porcentaje de obras y servicios que se entregan de manera directa? Dicen que dignificar la política, hablar de las cosas que le pueden servir a nuestro país, que este proyecto de ley de ingresos puede ayudar mucho. Yo no encuentro realmente en qué va a mejorar. Lo único que están haciendo, y aquí se vino, y perdón que lo diga, un senador de un partido aliado al de la mayoría, vino a decir que por qué se le negaba el derecho a los jóvenes de registrarse en el padrón, en el Registro Federal de Contribuyentes. ¿Quién dijo eso? Nunca se le ha negado a nadie, a ningún mayor de 18 años. Lo que no se está consintiendo es que se imponga la obligación de que solo por cumplir 18 años tengas que inscribirte en un padrón, que es una cosa absolutamente diferente. Lamento mucho la mala interpretación que se hace de eso. Lo que los jóvenes necesitan no es que los controlen, no es que los tengan a todos en un listado para saber quién eres, dónde vives, cómo estás, y solo por si algún día llegas a cotizar, pues entonces, bueno, pues ya estás dentro del Registro Federal de Contribuyentes. O por si a alguien de casualidad se le ocurrió usar tu nombre para defraudar. Bueno, pues eso, para eso están los instrumentos de la inteligencia financiera, para poder dar con las empresas que están ocupando y haciendo eso, y no que a costa de eso, que se puede prever con los instrumentos que hoy se tienen al alcance del gobierno, pues simplemente tengamos que obligar a todos absolutamente, y no solo a los, estamos hablando de los jóvenes, pero no es los jóvenes de 18 años, a todos los ciudadanos mexicanos de 18 años para arriba, que a lo mejor ni siquiera es un contribuyente, a lo mejor, y va a tener que estar obligado. Y me voy al ejemplo de cualquier persona que dignamente puede ser esposa de cualquier senador de Morena y que no tiene una actividad empresarial y que no recibe un ingreso, que simplemente, como dignamente lo puede ser, una mujer, una ama de casa. Ella tiene ahora, con esta legislación, la obligación de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes. Todas y todos los mexicanos tendrán que estar en el Registro Federal de Contribuyentes. ¿En dónde se ha visto que eso sea benéfico para la población o que va a impedir, digamos, la usurpación de la personalidad de otro ser humano? Mentira. Lo que hay en el fondo es que quieren controlar, que este es un gobierno autoritario, que lo que busca es reprender a todo el que pueda, y por supuesto que esto se traduce en terrorismo fiscal. Miren, lo que están haciendo, dicen que promueven. ¿Qué está pasando con lo de los llamados autos chocolates? ¿Saben lo que va a pasar con la industria automotriz en nuestro país? ¿La afectación que va a tener? ¿La caída en las ventas de los autos nuevos y de los usados también? ¿Han medido eso? Es impresionante lo que puede caer. Hay ya estimaciones del sector que pueden tener a lo mejor una caída del 30% en los próximos 3 años. Y los usados del 20%. Además de la chatarrización que se va a generar. Eso hay que decirlo. También plantean, por ejemplo, el que ahora el Fondo de Salud para el Bienestar se le pase a la Tesorería de la Federación. Y entonces, con esto queda claro, la salud no es su prioridad. El fondo completo, 66 mil millones de pesos a la Tesorería, olvidándose de lo que ahora le llaman ustedes el Fondo de Salud para el Bienestar, antes Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. Cuando vengan las emergencias en salud como las que ya estamos viviendo, no hay de dónde sacar el dinero. Así pasó con los huracanes. No hubo, le dijeron a la gente, ya vamos a ayudar. Ahora la buena noticia es que no tiene límite el Fonden, dijeron. Sí, no tiene límite, pero tampoco fondos. Porque no han podido hasta ahora atender las desgracias que han pasado en los distintos estados del país. Y eso es una realidad que hay que enfrentar y que hay que reconocer. Y luego, las gasolinas. Se dijo cuántas veces que iba a bajar las gasolinas. Cuando este gobierno llegó, estaba en 19.10. Al 16 de octubre del 21 está en 20.61, un peso con 51 centavos más por litro. ¿En dónde está la promesa? Se les olvidan las cosas y piensan que la gente no las recuerda, no las va a recordar nunca.
Senador, ¿puede concluir?
Solo mareando a la gente, hablando en las mañaneras y contando mentiras, no es como se gobierna, se necesita dar resultados. Y este gobierno, si algo no ha hecho, es dar resultados. Ha sido fracaso tras fracaso. Y les dolerá, pero eso es gracias precisamente a Morena. Es cuanto, presidente.